Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Freelandeb, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieren estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nahua y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas modernos en OSOMPRESS. Buenos días, Nahua.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Bien, bien. Fresquita, más fresquita. Empezando semana, ya noviembre, mitades es lo que toca.
Sí, yo estoy con mantita ya, ¿eh? Para los que os interesa, que seguramente sois uno o ninguno, más tirando a lo segundo. Sí, ya he dicho hoy, mantita. Bueno.
Sí, hoy toca ya. Pero bien, bien, la verdad. La semana pasada, bien. Así de trabajo, pues bastante, pero temas de mantenimiento, de cambios, de spam, esas oleadas que a veces pasa semanas sin problema y de repente la misma semana, pues tres o cuatro clientes bombardeados por spam. Sí. Y nada, tuvimos la meetup en Terrassa.
Sí,
estuve
sí.
hablando de pasar de un tema clásico a uno de bloques. Y muy bien, no éramos muchos, pero suficientes y luego fuimos a tomar algo y súper bien.
Sí, sí.
¿Y qué más? ¿Qué más? Estuvimos refinando Uprising y Dakota Next, los temas de bloque. Que Dakota ya está, ahora está pendiente de la revisión, que bueno, que seguro que me vuelve con muchas cositas.
Sí, ya estamos para en pulir, la fase boomerang.
Sí.
Pero bueno, sí, por ejemplo, en Uprising
es una nueva fase.
Todas las mejoras que hemos metido, que son unas cuantas, sobre todo a nivel de estructuración de archivos, que sea más parecido a cómo lo hacen ya utilizando las últimas versiones de WordPress y demás, ya está en la demo. Y en la demo, de hecho, hemos metido también el selector de tipografía y colores. O sea, que está, vamos, que la
chulo.
Demo de Uprising está ahora para verla.
Sí, casi te puedes hacer una idea desde la demo de las combinaciones de colores para ver. A veces cambia bastante, ¿no? Según qué tipo, según qué color. Y luego, como ya Dakota está en revisión, pues ya el viernes empecé con Karma. Ya por el principio, poco a poco. Pero bueno, cada vez más rápido, como ya es el tercero.
Claro.
Aparte del Awesome Business que tenemos en el repositorio.
Sí, sí.
Pues bien, bien y con ganas de...
Sí, poco a poco empezamos a tener casi un flujo de trabajo. Para...
casi.
Casi. ¡Uy!
Es un flujo un poco raro, porque no va siempre para adelante. Luego tienes que ir para atrás y cambiar,
sí,
pero bueno.
Pero se empieza a parecer más a un flujo, porque te acuerdas que, claro, los primeros temas que hicimos, pues básicamente era un poco, bueno, voy a ir montando...
A salto de mata. Sí. Que pasa que también no éramos solo nosotros que íbamos a salto de mata, porque
no,
ibas
claro,
al editor...
Claro.
Y cada vez había cambiado algo, entonces complicado, pero bueno, poco a poco.
Muy bien, muy bien.
¿Y tú qué tal?
Pues mi lunes empezó de forma bastante dura y dramática. O sea, empezó, ¿no?, la mañana bien, grabamos, pues hice, supongo que bastante, solo aprovechar para hacer los mantenimientos y todo, creo que bastante bien, hasta que, de hecho, creo que estaba con algún mantenimiento de una web, por suerte propia, en la que de repente no respondía el navegador y yo, bueno, pues ¿por qué no hace la copia de seguridad? ¿Por qué no? Y de repente fue como, vale, no, simplemente no estoy pudiendo acceder a ninguna. Y dije, madre, ostras, sin conexión. Y fue como, bueno, pues me pongo 3G o bueno, 4G, conecto, que es lo que hemos hecho las pocas veces que nos hemos quedado sin internet.
Sí, sí, yo igual.
Pues yo estaba sin. Recordemos que ese lunes era el lunes que tuvimos, bueno, que justo Esther dijo, ah, mira, la tormenta está ahora aquí. Realmente
Sí,
hubo
claro.
Tormentas bastante bestias por esta zona.
Sí, luego sonaron las alarmas y todo
y
la pesca.
Exacto, sí, nos enviaron las alarmas y toda la historia. Y yo creo que estuvo relacionado esta incidencia. Entonces, esta incidencia fue con mi proveedor, pero es que también se les cayó no solo la fibra, sino también el 3G.
Por Ezel y tú compartís el mismo proveedor.
Por suerte no. Pero ella tiene otro, pero igualmente ese otro funcionaba, pero a pedales. O sea, yo tenía una sensación de que estaba absolutamente colapsado porque había mucha gente conectándose de golpe ahí. Y entonces, básicamente, a efectos prácticos, estuvimos toda la tarde, de 4 a 8 más o menos, sin internet. O sea, nos mirábamos aquí Cel y yo con una cara de ¿y qué
¿y
se
ahora
hace?
Qué?
O sea, es verdad que yo tenía alguna cosa que podía probar pues con una instalación local, ¿no? Pues pruebas que hago de código y tal y cual, pero realmente esa sensación, primero intentas entender qué pasa. Luego tal, no sé qué, ya me quedé como medio desconcentrado. Es verdad que justo antes de terminar hice algunas cositas y ya cuando me iba a preparar la cena volvió el internet.
Ahora ya, a buenas horas.
Que
no,
dije,
a mí me pasa a veces, alguna vez que estás en conexión y que dices, bueno, pues voy a trabajar en local, pero claro, vas al local. Dices, vale, voy a buscar un plugin para instalármelo. Claro, no accede al repo de plugins. O sea, te vas encontrando con cosas que no piensas normalmente que estás utilizando.
Yo es muy raro que esté haciendo algo de código y no visite una página de documentación del developer handbook o lo que sea.
O a bajarte algo o cosas que tienes guardadas. Claro, y hay mucha documentación, muchas cosas que tengo online.
O ejemplos que quieres decir, ay, y lo tienes. Bueno, en fin, que realmente que os voy a contar, que la mayoría de los que nos escucháis, supongo que la sensación sería la misma cuando te quedas sin internet, es como no puedo trabajar prácticamente. O sea, sí que hay algunas tareas, como decimos, ¿no? O si tienes que escribir hipotéticamente un tutorial o un post.
Yo aprovecho para
hacerlo.
Hacer limpieza de archivos. Típica carpeta de descargas que digo, tengo que ir colocando cada cosa en su sitio, pues.
Pero bueno, es algo que sabes, pero que te pase y durante 4 horas, que claro, realmente fue toda la jornada de, o sea, la media jornada, te hace realmente pensar que si de repente estás varios días sin, por lo que sea, ¿no? Porque pasa algo gordo, como lo que pasó por Valencia, dices, joder, bueno, aparte de toda la movida de pérdidas diversas, que, bueno, te quedas ahí como decir, pues sí, o sea, que este trabajo es como muy que lo puedes hacer en cualquier sitio, tal, no sé qué. Pero tienes que tener conexión, que lo damos por supuesto, porque aquí es muy raro que pase. Pero bueno, sin más, una reflexión.
Pero
y
es una dependencia importante, solo una, pero muy importante.
Sí, exacto. Bus factor de 1. Sí. Nada, luego eso, el martes muy bien con la meetup. Además aprovechamos a que te vengas a comer, que de hecho podemos contarlo aquí
por eso,
abiertamente, efectivamente. Al final
me compran con la comida.
Accedió a venir. Yo le medio convencí diciendo, no, como estamos en este proceso de hacer tantos nuevos temas viniendo de clásicos, yo creo que nos viene bien, tal. Hasta que Celino dijo, yo preparo la comida y tal. Esther no dijo,
bueno, a ver, cada uno tiene su debilidad. Celi cocina muy bien y es lo
está
que...
bien, estoy bien. No, a mí me parece perfecto. No tengo nada que decir. Y nada, eso, la verdad es que una pena que al final pues un par de las personas que iban a venir no pudieron por diversas historias y fuimos 7 en lugar de 9. Es verdad que yo... Bueno, obviamente cuantos más mejores, pero yo por encima de 10, cuando llegamos como a 2 cifras en la mitad de raza, yo estoy contento. Es verdad que me parece muy difícil volver a los 20 y tantos que conseguimos antes de pandemia. Y bueno, esto lo he comentado con más organizadores. Realmente está siendo difícil atraer gente y bueno, a mí me da sobre todo reparo por los que venís a dar charlas, ¿verdad? Que contigo hay confianza y al final, como tenías otros premios, por así decirlo,
me compensaba.
No están allá. Y luego lo que sí me da mucha alegría es que los que suelen venir nos vamos casi siempre todos o casi todos a tomar algo y hay un ambiente muy agradable. Sí. Y eso es un poco lo que hace que diga, venga, Nahuay, sigue organizando esto, que aunque seamos pocos, estamos bien avenidos, ¿no? Que se suele decir. Ay, y luego voy a traer aquí una reflexión que creo que he traído más veces, y es el peligro de dejar tareas a medias, ¿vale? Y yo lo he comentado varias veces, pues o con códigos o con tutoriales, y muchas veces una conjunción de ambas, que me dejó códigos ya medio preparados, y de hecho en este caso creo que el código estaba casi casi y me faltaba escribirlo, y dije, venga, me voy a poner, porque era un tutorial de la Block API, Block Hook API. Básicamente esto que sacaron ya hace sin la 6.5, de que te puedes enganchar a un bloque para meter, a priori está pensado para meter otros bloques, ¿vale? Y estaba muy pensado, el ejemplo típico era el de, pues, el típico icono de corazón o lo que sea, que ese bloque fuera un icono, o sea, un bloque que tú puedas meter, pues, después del contenido o antes del contenido, y estaba pensado para eso. Lo que pasa es que, bueno, eso está muy bien, pero yo dije, yo que estoy muy acostumbrado a meter bloques, patrones de bloques, enganchándome pues antes a Genesis, a cualquier sitio, fue como, hombre, esto es el ejemplo sí, para
sí,
hacerlo con.
Típico.
Entonces me dejé un ejemplo ahí y en mala hora no lo terminé y utilicé la misma instalación de local, que esto a priori está bien, para hacerlo. Entonces estaba metiendo el código y decía, ¿por qué no se ve? Metía, o sea, la idea era mostrar pues, el típico CTA después uh-huh. del post content, o sea,
sí, ¿eh?
que esto lo hacía antes con los hooks de Genesis y el filtro de the content, pues ahora uh-huh. lo haces enganchándote al blog post content y diciéndole, sí. pues engancha este patrón, tal, no sé qué, y no se veía. Y lo cambiaba a párrafo y sí, y a heading y sí. Y era como el post content y yo fui a mirar y tenía post content el single, ¿no? Que es el que estaba sí, probando ¿eh? Y el condicional está bien. Bueno, total, no os voy a contar todas las pruebas que hice, pero de repente me fui al editor de código para ver cómo uh-huh. estaba el código y es que la gracia de poder meter con el block hook API un bloque uh-huh. es que es visible desde el editor, ¿vale? Entonces vale. yo en las pruebas que había hecho era prueba de quitarlo desde uh-huh. el editor, lo puedes quitar por si el creador del plugin lo
no
mete
quiere.
Ahí, pero este no quiere, entonces se guarda como un metadato que dice...
Y ya no vuelve a salir.
Claro, no vuelve uh-huh. y manda lo que ha decidido el usuario, lo cual tiene sentido. Pero justo lo estaba probando en un sitio en el que estaba
pero
eso.
Claro, ¿y si el usuario cambia de opinión?
Pues buena suerte con eso. No, o sea, quiero decir, puedes ir al editor del código y quitarlo, y si no, seguramente lo más fácil para un usuario nuevo es crearlo, o sea, resetear eso. O si es una plantilla, resetearla, y si no, uh-huh. crear otra. Porque realmente, sí, se queda claro un metadato que tiene sentido, que si el usuario ha decidido, oye, no me lo muestres, que no mande, ¿no? Lo que viene del plugin o... Sí, del plugin bueno. generalmente, porque como
bueno,
tema...
Bueno, igual si es un plugin, tener unas opciones en algún sitio de poder... Sí. En vez de eliminarlo a saco, de poder desactivarlo, para sí. luego tener la opción de activarlo otra vez. Bueno, no sé, me estoy yendo
sí.
ese guay.
Sí, sí. No, bueno, en cualquier caso, nada, la reflexión sí. de decir
de
que me tiré unos
que...
cuantos minutos, no, por no decir, bueno, no sé, no quiero pensar que fueron muchas horas, no, no pero con cosas, claro, de esto que, bueno, ya te habrá pasado mil veces, que miras sí. el código y dices, condicional bien, me estoy enganchando al bloque que toca, estoy llamando al patrón que
sí,
toca.
Vas tirando atrás a ver sí. Desde dónde falla y dices...
Y, ostras, bueno, sí, sin más. Pues eso no lo hice, supongo, en su momento porque te entra trabajo de cliente o lo que sea y no lo dejé terminado y, bueno, pues cuando retomas...
Pierdes
es
mucho
un poco,
más tiempo.
Y atraigo aquí otra reflexión que hemos hecho más veces, que es la farsa o falacia de la multitarea. La mente humana no está pensada para hacer multitarea y la gente que se cree que hace bien multitarea lo único que está haciendo es cambiar muy rápido entre tareas, pero eso siempre tiene un impacto cognitivo y generalmente de tiempo
no,
para
y a mí
volver
muchas
a...
Muchas veces eso de que no sabes por qué en la cabeza te queda como que ya lo has acabado y está el código ahí pendiente de algo para uh-huh. acabar y cerrar y ahí se queda.
Sí.
Entonces, bueno.
Bueno, yo lo digo, lo cuento aquí no solo para vosotros que me estáis escuchando, sino para mí también. A ver, si no me vuelvo a hacer esta púa a mí mismo.
Y para mí.
Sí, sí. Y nada, también creo que la semana pasada fue cuando terminé de pulir el plugin que tenemos ya en Uprising Next uh-huh. para verlo de tipografías y tal. Que a lo tonto es otra de estas cosas que la tienes lista, pero van saliendo cosas y bueno, por suerte conseguí pulir todos los detallitos y ya está funcionando perfectamente en producción y nada, a nivel de contenido, justo el que os acabo de comentar, el de mostrar un patrón de entradas, uh-huh. pues al final en un tema de bloques, lo he puesto al final del contenido, pero la gracia de este y otros tutoriales que explico es rollo, aquí está la lógica y luego lo puedes hacer tuyo,
lo que quieras.
Que puedes utilizar a meter cualquier bloque o patrón de bloque donde quieras. Básicamente, a ver, si ese bloque está más de una vez, tienes que pensar formas inteligentes de que solo se muestre una vez. O sea, por ejemplo, en el blog, post content solo va a haber uno. Pero si fuera párrafo, vas a tener que decirle o que sea en el primero o en el último. Si es heading, lo mismo. Pero bueno, tiene jugando luego con condicionales y demás, puede dar mucho juego.
Muy bien.
Muy bien, y nada, el tema de la semana os voy a traer un poco así una breve review de, bueno, más mi experiencia en los Romcore Days, que es un evento que bueno, es el primer año que se hace, el tema de los Core Days, y a mí me pareció una fantasía cuando vi el programa, porque claro, es una WordCamp, ya os podéis imaginar, muy, muy vertical, pensada para developers. Y lo que tiene mucho mérito eran dos días en Roma, era viernes y sábado. Y lo que tiene mucho mérito es la gente que han conseguido, que consiguieron.
¿Cuántos seréis?
Llevar. No, no de cantidad. Primero hablo de la
gente. A la calidad de sí. Los ponentes.
Decir, que el. Digamos que el programa, cuando lo vi, me lo pasó Juan, porque de hecho fue una cosa, me dijo Juan, oye, ¿cómo ves esto? Y claro, de repente miré el programa y empecé a leer sobre temas que me encantan, pues block bindings, data views,
estas cosas raras que HTML, salen por aquí los API, lunes, pues sí, todo juntito en dos
todo
días.
Juntito y contado por las personas que están trabajando día a día con eso, que dije yo, pero cómo, pero qué fantasía,
qué
es esta, claro. O sea, ¿cómo puede ser que hayas conseguido traer a tanta gente que está trabajando directamente en eso? Uh-huh. Y me pareció un lujo, y solo puedo confirmar que realmente es un lujazo poder estar en las. Además, estuvo muy bien porque había charlas, pero hubo un taller. Y luego hubo bastantes o paneles o mesas redondas, o sea que también buscaron un poco.
Sí, diferentes formatos, ¿no?
Diferentes formatos. Y entonces, bueno, voy a explicar antes de hablar un poco de las charlas. También me parece que fueron muy inteligentes y muy bien pensado el que el venue estuviera en Roma Termini, ¿vale? Que es donde está la estación de trenes. Uh-huh. Y entonces, para los que veníamos de fuera, que la mayoría volábamos, pues íbamos al aeropuerto, llegábamos a Termini. Si nos cogíamos un sitio cercano para dormir, que es lo que hicimos la mayoría, pues en 5 o 10 minutos te plantabas ahí. Y luego, para ir al evento, eran otros 5 o 10 minutos andando. Claro. Y claro, esto te facilita mucho la logística, ¿no? Que ya es cansado hacer todo el viaje de llegar, pero luego que esté todo ahí recogido está muy bien. El venue estaba muy bien, había solo dos tracks. Es verdad que la única pega que se comentó al final del evento, cuando decían, hey, ¿qué os ha parecido el evento y tal?, era que están un poco separados. O sea, uno estaba en el cuarto piso y otro en el tercero, pero no solo en el tercero, sino que tenías que hacer un paseíto por un balconcillo.
¿Qué te pensabas antes de cambiar de track, ¿no?
Sí, el balconcillo, la verdad es que el paseo por el balcón, muy agradable, porque era como de mármol, así muy bonito todo, estupendo. Pero bueno, que es verdad que yo creo que la pega que hubo es que no había mucho espacio entre charlas. Entonces yo en una sí que pasé de un panel
todos
a una
corriendo
charla.
Por el pasillo.
Ahí. Sí, sí, sí. Y muy bien, y luego resolvieron para simplificar la parte de organización. Estaba también muy bien pensado porque no tenía catering per se, o sea, había coffee breaks, sí que había con café y algunas pastas y demás, pero la comida no estaba incluida. Pero en Roma, en Termini, está el Mercato Centrale, que es el mercado central, y entonces un sitio que estaba ahí mismo, básicamente a 5 minutos andando, y entonces es un mercado en el que te preparaban pues pasta, pizza, carne y de todo, ¿no? Y con nuestro badge teníamos un 10% de descuento. Entonces me pareció una forma bastante inteligente de quitarte ese
problemón.
Trabajo, sí, de encontrar el catering, de luego absorberlo o pagarlo, ¿no?, con los sponsors o con los billetes, o sea, con las entradas. Y me pareció que está muy bien. Es verdad que no es tan fácil de hacer porque, claro, esto estaba cerca y había mucha variedad de
has
comida.
Has de contar con un sitio pues que lo permita, ¿no? Pues sí. Lo que dices, que haya variedad para todos los gustos y necesidades,
sí,
y que sea ágil de ir, porque si no.
Pero en ese sentido me pareció muy bien, o sea, bien pensado. También es verdad que la gente que había de la comunidad italiana y alguna internacional era gente que tenía experiencia con eventos y se notó, o sea, realmente era un evento muy bien pensado. Y nada, pues un poco a nivel de charlas, empecé viendo una que era de Giuseppe Mazzapica, que habló mucho de cómo crear test para probar plugins, ¿vale?
Vale.
Y es verdad que era de estas charlas que dices, esto va a ser va a ser potente, yeah. denso, no sé cómo decirlo.
Va a ser duro, sí.
Sí, va a ser duro. Y es verdad que generalmente cuando veo estas charlas, claro, nosotros que tenemos nueve plugins ahora en el repo, pero son uh-huh. plugins relativamente sencillos sí. y que, claro, montar todo el sistema de test unitarios que tienen montados estos plugins, que por ejemplo este, claro, trabaja en Multilingual Press, que es un plugin claro. que, bueno, tiene mucha chicha, se utiliza por muchas instalaciones. Entonces, bueno, yo me quedé con el concepto y es verdad que a nivel de concepto me resultó muy interesante entender cómo, pues básicamente al final utilizaban Composer uh-huh. para definir una serie de cosas que querían testar y luego lo enganchaban, sí, con GitHub Actions, que es esta parte que también hemos, uh-huh. creo, hemos hablado alguna vez por aquí. Y entonces me quedé un poco con la idea y es verdad que luego Carolina Neymar, cuando habló uh-huh. del 2025, uh-huh. también hay una carpeta del tema en la que hace básicamente esto. Y entonces dije, mira, ese ejemplo igual me sirve a mí para probarlo a nivel primero de temas, a ver cómo, y familiarizarme claro. un poco en cómo se hace, porque nosotros ahora mismo, ya lo hemos explicado aquí, los tests son manuales, y claro. para lo bueno y para lo malo. Es verdad que eso, no tenemos ni temas ni plugins tan súper complejos como para tener la necesidad de, pero a mí sí que me gusta entender cómo lo hacen otros claro. para ver si en por el futuro... Sí.
Por si llega el día que... Eso es. Que sea necesario.
También me gustó la reflexión que dejó de que habló de qué es un buen código, uh-huh. ¿no? O pues lo típico. Y al final su mensaje era un buen código es el que es fácil de mantener. Y me gustó como idea sí. y me la quedé por aquí. me la apunté para decir, bien, esto está bien pensado. Y dio una serie de porcentajes, ¿no? De cuánto tiempo se dedica a crear, luego a mantener, a tal. Y, uh-huh. y lo importante que es tener un código que igual le tienes que poner un poco más de cariño y pensamiento al inicio, pero luego te va a ahorrar horas. Que esto nos cuesta, ¿eh? Sobre todo,
sí.
hablo ya de clientes, porque igual nosotros como creadores de plugins y temas sí que pensamos
sí, más ahí tiempo. Le ponemos mucho sí. cariño y vamos mejorando. Lo que decimos ahora, pues hemos mejorado algo en Dakota, pues tiramos atrás y lo implementamos también en Uprising, ¿no? Para que luego sea todo más homogéneo, más fácil de mantener. Eso. Pero lo que dices, luego hay cosas para clientes, que a mí me pasa muchas veces que te piden algo que tú crees que es muy puntual, que tampoco tienes mucho tiempo para dedicarle. Y lo haces y dices, bueno, y luego al cabo de un tiempo, incluso veces...
Te viene a dar una patadita en el culo y decir, ¡ey!
Sí, mierda, ¿te acuerdas? Porque no le dediqué un
soy
poco más
tu
de
chapu,
tiempo.
Soy tu chapo número 33, estoy
sí,
aquí
para... tengo unas cuantas en mi histórico. Pero sí, es cierto, porque hay veces que es poco tiempo más a dedicarle. Eso, o documentar, o organizar, limpiar... Ya sabemos, poner el comentario, a veces una línea de comentario te ahorra luego mucho tiempo.
Sí, sí, sí. Y luego continuamos, o bueno, yo continué porque había dos tracks, como he comentado, creo que me quedé uh-huh. en el track 1 y a escuchar a Olga Gleckler, que, uh-huh. que es una contribuidora de Core bastante reconocida, y entonces hablaba de cómo contribuir, y me gustó cómo estructuró la charla porque habló de cómo, obviamente, la mayoría de contribuidores al Core hacen... pican mucho código y son programadores bastante uh-huh. Experimentados, pero también empezó diciendo, bueno, también sirve dar ideas o proponer claro. diseños. O sea, antes de entrar en... Claro, porque lo siguiente ya era hacer test, reportar bugs, organizar a otros contribuyentes, revisar código de otros, hacer test unitarios y crear yeah. otras herramientas, ¿no? Entonces, como claro... Las dos primeras, vale, sería accesible en primer caso a cualquiera, ¿no? Dar ideas a priori uh-huh. todo el mundo. Diseños, pues estaría más pensado en diseñadores que den feedback. Pero luego ya empezó ya a explicar...
Cosas más.
Y bueno, explicó un poco también cómo era el flujo de contribuir a Core. Y realmente una de las ideas del evento también era entender cómo se trabaja en Core para uh-huh. que más gente se anime a contribuir. Y vale. bueno, me pareció que estuvo muy, muy interesante. Y luego vino a hablar Carlos Bravo de los Block Bindings, que es una de las personas que está...
vamos, en... primera fila ahí.
Sí, en plan con groupie, en plan groupie total. Sí, además con Carlos tuve tiempo de hablar antes y después. Es muy, muy majetón y están haciendo cosas fantásticas. Entonces hizo, la verdad es que hizo un repaso de desde la 6.5, quiero pensar que empezó esto. Y no sé si un poquito antes. Bueno, hizo un repaso de cómo fueron apareciendo y cómo han ido ganando capacidades. Y ahora como otras cosas, como por ejemplo los patrones sincronizados, pues claro, de hecho no pudieron aparecer hasta que esto de los block bindings no estaba más o menos pulido. Están trabajando en mejoras de la interfaz, que ya en la 6.7 ya llega esta mejora en la que puedes, si el post meta está registrado y tú vas a un bloque de párrafo, en la barra lateral derecha, que es donde salen todos los campos, os aparecerá un panel nuevo ahora que se llama atributos, ¿vale? Y ahí le puedes dar a expandir y si hay post meta te los va a reconocer, ¿vale?
Muy bien.
Entonces puedes directamente vincular ese párrafo a ese post meta, ¿vale?
Qué bien,
que eso
qué
está
bien.
Fantástico. Entonces, Carlos también está, bueno, y todo el equipo, obviamente, están trabajando, eso está fantástico, porque los ejemplos que puso, pues, son, pues, de películas o de libros, ¿no? Que igual tienes cuatro campos, pero piensa que hay un momento en el que eso pueden empezar a ser decenas o centenares. Entonces, están trabajando en que esa interfaz sea un buscador también, para que sea más fácil de hacer. Luego también, como la API ya es pública, entonces se puede utilizar. Nuevos filtros, que está muy bien, porque ahora no solo puedes llamar, registrar, ponerlo y tal, sino que puedes utilizar un filtro para modificar un valor. Por ejemplo, si quieres poner, pues si cambiar el formato de una fecha, sería un ejemplo, ¿no? O sea, el valor está ahí y tú luego con un filtro accedes y cambias o la fecha o añades algo justo después para no tener que añadirlo... ¿no? Para dejar el valor puro de, pues, 180 sería minutos y luego, o sea, el valor y luego tú pones minutos. Bueno, un filtro para poder acceder a esos valores de los block bindings. Y luego también habló de varias mejoras futuras. Y, bueno, habló de bastantes cosas, ¿verdad? Que le quieren dar mucho cariño a la parte de interfaz, porque al final... una cosa que también me enseñó un prototipo Carlos, que están trabajando y que... a ver cuando llega, es que la forma de introducir los datos de los block bindings sea todavía más visual, ¿vale? Y por ejemplo, que en un campo, en un custom post type, en vez de ir a esa barra lateral, tengas más como una modal en la que te diga, venga, dime el título, ¿no? El esto y tengas... De hecho, interesante porque él tenía como en mente un ejemplo de Notion, de una de las opciones que te da Notion, y quería buscar una forma así. Y luego, claro, es muy chulo porque allí se juntaron gente que, por ejemplo, para block bindings, la API de HTML es súper importante. Entonces estaba también Bernie, y entonces está guay luego verles hablar de, oye, pues vamos a necesitar esto y tal, y no sé qué. Y bueno, una de las cosas que dejó caer, que no me dio tiempo a hablar con él, era que en un futuro, dijo varias cosas que se podía llegar y además dejó muy claro que era como una wishlist, que no era un roadmap. También como dejando claro de, a ver...
Sí, sí, que de aquí un mes me van a preguntar cuándo sale esto.
Sí, sí. Y una de ellas era block visibility, controlar block visibility de alguna manera. Y eso me quedé con ganas de preguntarle a ver cómo lo iban a gestionar, pero... Y también, bueno, estuvo... Claro, yo le dije, oye, yo lo que echo de menos ahora un poco es que los que registramos fuentes adicionales, es decir, los datos no vienen de post meta, que es lo que controla de forma nativa y está mejor resulta ahora, sino que tú pones algo extra, es un poco más antipático, ¿no? Porque no te aparece en tal. Y oye, se puso ahí a picar código al lado mío, a decir, no, esto está casi tal, y empezó, y me ha dejado un ejemplo de código que tengo que testar, y me dijo, a ver, esto es un poco guarrete ahora mismo, pero bueno, para que veas cómo puedes hacer para que también aparezcan allí y demás. Entonces, bueno, claro, yo estaba...
Vaya regalito.
Claro, estaba encantado. Encantado de la vida. Sí, sí. Y no, la verdad es que en el panel, bueno, luego lo voy a comentar. Ah, no está apuntado el panel. Sí. No apunta el panel. Fíjate qué cosas.
El pues, de Data View y Block Binding.
Sí, o sea, sí que está apuntado, no lo estoy viendo. Vale, pues voy a mantener que me emociono con estas cosas, porque en el panel se mencionó mucho Block Bindings porque es una de las cosas más potentes y que más cosas va a permitir hacer en un futuro. Lo quería dejar caer, pero si lo tengo apuntado para luego, lo digo. No lo estoy leyendo ahora, pero da igual. El siguiente fue Carlo Daniele, que habló de patrones de bloques, principalmente de los tipos. Hizo también especial hincapié en el poderío que tiene los sincronizados, que está muy bien, que es como los bloques reutilizables. Esto llevamos años utilizándolo, pero el que sea lo que se llama overwrites en inglés y que nosotros tenemos una forma más complicada
¿Cómo, cómo lo llamamos nosotros?
No, no lo sé,
No
sinceramente.
lo
Yo siempre le
llamamos
llamo,
los no
sí.
sincronizados,
Claro, es que no, no, no
los
es.
desenganchados.
Es que no, son parcialmente sincronizados,
Bueno,
eso es,
sí,
sí,
eso.
porque no, no me refiero a los que no son sincronizados, sino los que son sincronizados
En parte.
en parte. Y es.
Mantienen ciertas cosas
Eso es.
sincronizadas con el original, que si tú cambias el formato, el color, no sé qué, se cambian todos, pero por ejemplo el título y texto de dentro, ese pues, el típico CTA o el, ¿sabes? O con el botón, pues tú el diseño y según qué lo mantienes en todos iguales, que si cambias, cambian, pero igual luego hay algo dentro que quieres que cada uno mantenga el que pusiste en su día, ¿no?
Claro, y esto es
Cosas
súper,
así.
súper potente para crear patrones que de repente tú tienes como el diseño, pero puedes cambiar muy rápidamente el contenido y también la imagen, no, la imagen de atrás, sí, o el color de fondo, y que en vez de tener que crear tres patrones distintos porque quieres que utilice un color distinto
Es
o
el
una cosa
mismo
así.
patrón, pero
Eso
adaptando
es. Y esto, por
colores.
debajo, bajo el capó, lo que lleva básicamente son block bindings. De hecho, si vais al editor de código y veis el HTML y todos los comentarios que hay, os aparecerá ahí metadata, block bindings y nada, pues eso. Lo estuvo comentando, interesante, pero en este caso yo sí que en esta charla, como yo sí he estado trasteando y sigo bastante adelante, pues tampoco fue tan, tan novedosa para mí. Luego, Carolina Neymar, que ha sido una de las líderes de la creación del 2025, pues explicó un poco el flujo de cómo se crea. Es verdad que siempre parte de un diseño que en los dos últimos temas ha sido Beatriz Bielo o Fielo. Bueno, Beatriz, voy a llamarle Beatriz, que eso seguro que lo digo bien. Y luego, básicamente, sobre ese diseño, pues ya los developers cogen y entonces me interesó ver cómo era la aproximación de qué es lo que primero hacían. Y lo tengo aquí apuntado porque se parece mucho a cómo lo hacemos Esther y yo, lógicamente, y es que primero definen espacios, tipografía, paleta de colores, ¿vale? Que esto sería, yo creo que estas son las tres bases. Y luego el cuarto, que de hecho es casi igual de importante, pero ya es refinar, es que ir a elementos y controlar el diseño. Pues estos serían headings, botones y pues
Sí, que
eso.
es un poco lo que comentamos el otro día en
Total,
Tarrasa, ¿no? Es
total,
que es
total. Me
los
lo
tres primeros, los
apunté porque
elementos.
dije, mira, esto, a ver, que al final lo hacemos todos así porque es lo que más lógica tiene, pero bueno,
Claro.
que como también es el flujo de trabajo se está definiendo todavía de los temas de
Claro.
bloques, pues está interesante
Y es
comentarlo.
bueno, no vamos tan mal, ¿no?
Eso es, sí, exacto, sí. Sí. Y luego el tema de los tests, de cómo realizaban los tests, que tiene una carpeta ahí que es la que me voy a mirar, porque si no es muy complejo modificarlo, sí que estoy interesado en pasarlo a nuestros temas. Es
Claro,
verdad
es
que
que estaría
nosotros,
genial.
sí, con el theme check, sí, theme check, el plugin theme check, algo ya podemos mirar, que está en el repo, pero este es un poco más exhaustivo. Y entonces
Sí. ¿Qué
puedes.
pasa? Que no te libras de la revisión manual, por ejemplo, la que hace Celi, que no solo tiene en cuenta
Claro.
que se vea bien, sino cosas de SEO, cosas de que nosotros no caemos. Y claro, eso no hay quien lo automatice, creo yo. Bueno, igual
Sí.
sí, ¿eh? Pero
No,
yo
pero es como una
siempre me
capa
fío
por
más.
encima, sí. Así que Celi,
Sí.
por ahora te queda.
Sí.
Te queda. Te queda. No, la idea es que cada vez lo que le llega a Celi, en este caso,
Claro, sea menos.
sea menos. Eso es. Sí. Y nada, luego para cerrar, yo diría, sí, para cerrar ese primer día, hubo el website Speed Building Challenge, que no sé si te suena,
No.
pero no, creo que comenté Lo comenté por aquí.
Ah, sí que lo
Sí.
comentaste, es verdad, sí.
Porque en la WordCamp Europe ya hubo
Sí.
uno entre, creo que en ese caso fue Rich Tabor y Jessica, que curiosamente Jessica fue una de ellas y luego fue, creo que Carlo era un chico que está de Giz, que era el otro. Y bueno, básicamente este formato, que es el que ha popularizado Jamie Maslan, que es el youtuber y ahora jefe de estrategia de WordPress, del canal de WordPress.org de YouTube, pues Jamie
Vale.
Maslan, que tiene, lo hemos comentado por aquí porque Jamie tiene vídeos que están muy bien,
Sí.
entonces lo han fichado y está. Y entonces él puso un poco de moda esto, inspirado en otros Speed Challenge, y entonces él estaba, que me hizo gracia porque vino básicamente a esa sesión, pues al día siguiente no le vi por allí, pero bueno, monta un setup en el que tú puedes ver las dos. O sea, Jamie busca un diseño que los dos contestan. Me sale mucha cosa en inglés porque el evento era en inglés. Los dos concursantes, bueno, sí, concursantes suena un poco así, pero sí. O sea, no conocen el diseño y entonces tienen media hora para montar el diseño que les pasa a Jamie. Y cada uno puede utilizar lo que quiera, ¿eh? Pueden utilizar Gutenberg, que la mayoría lo utiliza, pero tú puedes instalar, si quisieras, un Page Builder. Sí, puedes. Puedes, de
Pues
hecho,
sería un
en
poco, ¿no?
algunos
En un
del.
congreso de Core,
No, sí.
que lo hagas con Elementor, como ganes
Hostia,
ya.
sí. No, esto, por ejemplo, en
Sería.
el canal de Jamie tiene más sentido, pero en un Core
Claro.
Days sería absurdo. Y entonces, nada, pues ahí estuvo. Es verdad que es interesante, pero. No sé,
Bueno, yo
es
creo que es
media
para
hora.
romper un poco
Sí.
el formato, ¿no? Un poco
Sí.
algo más relajado, más divertido, más.
Sí, claro, los que están
Pero no tiene
estresados son
más.
los dos que están ahí
Bueno,
sacando el
claro.
diseño. Fue
Pero.
gracioso porque en este caso eligió el diseño de WordPress.org, creo que el de News o el de. Sí, o el
Sí.
de Make, no sé. Y que justo además hace poco que lo han pasado a bloques. Y entonces, bueno, estuvo. Lo que está bien, que a mí lo que me pasa con estas cosas es verdad que es más distendido y tú como, bueno, como tipo que estás ahí mirando, pues estás muy relajado, ya es final del
Sí,
día y
sí.
ya te va bien. Pero está bien las estrategias que utilizan algunos para llegar a un layout, a un diseño determinado,
Claro.
¿no? Entonces, por ejemplo, hubo uno que quería meter una línea ya lo diré, de iconos, ¿vale? Que eran. Y entonces primero probó con una galería. A ver si le funcionaba.
Vale.
No le permitía que todos los iconos quedaran centrados y además no le permitía controlar tanto los tamaños. Entonces lo
Tres
pasó.
columnas.
No, pasó a fila, que es este de grupo
Vale.
que.
Sí, el de grupo en
Y el
fila.
de. Funcionaba mucho mejor. Y entonces, bueno,
Vale.
está bien. ¿Qué pasa? Que como, claro, esas personas están intentando hacer todo rápido en media hora, tampoco pueden. O sea, es cuando terminan y explican. Cuando más chicha sacas realmente.
Claro.
Porque durante lo que hace Jamie es un poco ir cambiando para que veas una. Esta es
Sí, pero no puedes ver,
la web de Jessica, estás un rato ahí
no
y te
ves paso
vas.
a paso lo que hace, ¿no?
Y no pueden estar radiando en alto. O sea, y cuando lo hacen se nota que van más lentos. Porque claro,
Claro.
tú estás o
Si
explicando
has
lo
de
que
estar
haces.
explicando, malo.
Sí. Entonces,
Vale.
bueno, con eso lo terminamos un poco el primer día. Y nada, al siguiente empezamos fuerte porque empezamos con André Maneiro y Riad Benguela, que bueno, que básicamente son dos de las personas que están tirando adelante el proyecto de DataViews, que seguro que os suena, lo hemos comentado por aquí. Básicamente DataViews es, si habéis ido al editor del bloque, o sea, perdón, al editor del sitio, y veis y habéis pues navegado por patrones, ¿no? Templates, parts y
Páginas.
páginas, eso es. Incluso, de hecho, páginas es un buen ejemplo porque todo esto está creado con los componentes de DataViews, ¿vale? Entonces, la idea detrás de esto es ofrecer varios componentes de React, en este caso, para que tú puedas hacer diseños y crear funcionalidades de forma estandarizada. Entonces, claro, esto es espectacular porque realmente hicieron una introducción explicando como los cuatro o cinco componentes principales. Y luego se notaba que estábamos en un core days porque fue como un poco de teoría y luego os hemos dejado en GitHub, que es esta URL, un proyecto con la estructura, el esqueleto, y entonces era el típico esqueleto y luego que decía, pues llamaba al componente, no sé qué, y decía, aquí tienes que meter tú el código. Y no, llamabas a otro componente y aquí todo, o sea, para que no te liaras con cómo se tiene que
Sí,
llamar el
sí.
componente, pero luego búscate la vida. Y claro, yo tuve la suerte de estar al lado de Carlos Bravo y dijo, venga, vamos a poner los dos aquí y tal, no sé qué. Y claro, abrimos el esto y ostras, pues esto, pues ir a documentación y primero lo que hicimos fue a lo bestia copiar y pegar los ejemplos. ¿Qué pasa? Que claro,
Sí.
los ejemplos no estaban pensados para. Porque la idea en este caso es nos dejaban un dataset de imágenes y la idea era que básicamente utilizábamos ese dataset para mostrar una tabla o un grid o como nos apeteciera de las imágenes. Y nada, pues ahí estuvimos trasteando. Primero, pues esto, ¿por qué no se carga? Tal, no sé qué. Y bueno, tuve la suerte de estar al lado de Carlos porque claro, ya tenía todo el setup de pues todo lo que hay que hacer de NPM, tal, todo esto.
Sí,
Claro, como él trabaja día a día con eso, lo tenía
ya lo
listo.
tiene preparado.
Y estuvimos mirando y, ostras, me pareció muy potente. Fue una hora y pico, pero bueno, que es de estas cosas que dices, está bien pensada. Es verdad que luego comenté con Juan que una cosa tan avanzada, como éramos, yo creo que éramos unos 40 o 50 en la sala, claro, nos dejaron tiempo y ellos iban pasando, pero tampoco pueden estar mucho rato contigo. Entonces, hablando con Juan era como, claro, este tipo de talleres, porque se habló lo de, oye, en sitios, en cosas tan de nicho, mola más hacer un único track en las esto finales. Y yo era como, no lo tengo claro. Si, o sea, porque decían, porque así está todo el mundo junto y yo, ya, pero es que aquí, pues por ejemplo, te puede llamar mucho DataViews, pero igual no, y prefieres que te hablen de
Y
otra cosa y
tener otra
estás, sí.
opción un poco no
Y
tan.
también al estar repartidos, igual son grupos más pequeños y las cosas interactivas se pueden hacer un poco más. Esto, entonces, bueno, todo tiene sus pros y sus contras, pero bueno, en cualquier caso, a mí me vino genial para tener un poco más claro cómo se. Y de hecho, a raíz de eso, me vino a la cabeza de. Bueno, le pregunté a Carlos que. De esto que tienes gente que controla y te crees que controlan de todo, y yo ya sabía que. Le dije, oye, sé que no es de tu campo, pero. En la modal de meter patrones, esto no es un data view, ¿verdad? Y me dicen, no lo sé, no sé, miramos el HTML y no lo es, ¿no? Porque realmente los componentes de data view te permiten muy fácilmente llamar a fuentes externas y llamarlo y mostrarlo. Y yo estaba pensando en esta idea que tenemos tú y yo de que cuando tengamos más patrones de bloques haya una librería global, que igual venga pues en un plugin o lo que sea y que esa parte sea de suscripción porque vayamos metiendo siempre ahí patrones y en vez de cargarlo en el zip que esté pues en una nube y que se y claro yo ya dije pues a ver cómo y entonces gracias a que fui al panel eso es ahora estoy viendo lo del panel de después que estuvieron hablando pues de los block bindings de los data views y claro tener a gente que está trabajando directamente y en este caso a Riad Benguela que creo que tiene una visión como desde arriba bastante potente, fue, bueno, para mí súper ilusionante realmente ver que hay gente como con muchas ganas de hacer cosas chulas, de modernizar WordPress, pero manteniendo un poco, sin ser disruptivo a nivel de developers, que esto se habló bastante, que es verdad que está genial que WordPress cada vez sea más moderno y tenga APIs tan modernas y tan chulas como las que estoy mencionando, pero que también exige bastante al developer para estar al día. Yo, como soy motivado de la vida, me lo paso muy bien. Es verdad que
Claro,
me
pero la
cuesta.
mayoría
Claro.
no tienen
No,
ni el tiempo ni las ganas de meterse
incluso
ahora con
yo
eso.
estoy al día. Pero puedo trastear muchísimo menos de lo que me gustaría, porque yo
No,
tengo que
claro.
hacer trabajo de clientes también. Entonces, para mí el sweet spot está cuando encuentro algo de esto que puedo aplicar a un producto de AwesomePress, porque ahí es como decir, bueno, al menos estoy invirtiendo el tiempo en algo que puede repercutir, ¿no? Positivamente a nivel económico. Bueno, entonces, después de este panel, que estuvo muy, muy interesante, pues le pregunté a André. que es uno de los creadores de Database, le dije, oye, ¿me puedes confirmar que este, la modal de patrones no es Database? Y me dijo, no, creo que no, pero espera, vamos a hablar con Riad. Y entonces ahí fue como, oye, mira, que estoy pensando en hacer esto. Y me dijo, mira, se me ocurren tres maneras. La primera no recuerdo muy bien porque no me terminó de convencer. Y otra me dijo, mira, puedes intentar hackear o aprovechar cómo se meten los patrones del directorio de patrones, para que en vez de devolverte los patrones del directorio de patrones,
llame a tu
esto. Entonces, yo no he tenido tiempo a nivel técnico de hacerlo, pero te lo quería comentar por aquí.
Y yo ¿Ya que estamos?
Sí, ya que estamos. Y la otra era, sí, utilizando un componente de media del block editor, pero ese me dijo, eso no estoy seguro, y también para mí me cae un poco más lejos. Así que primero voy a probar esta opción. Y luego aproveché de nuevo, viendo que había alguien ahí que está, pues, que tiene un poco ojo de halcón sobre eso, y dije, oye, una cosa que en los temas de bloques echo de menos es el onboarding. Entonces, entonces es curioso, le dije, sé que no estáis trabajando activamente en ello porque yo soy muy pesado y voy preguntando, y me dijo,
¿cada semana?
Y me dijo, hemos hecho experimentos sobre eso, de cómo llamar a algunas cosas cuando estás instalando tal, pero era como que en su equipo lo habían probado y lo habían dejado un poco aparcado. Y me dijo, me extrañaría que Rich o los de producto no estén un poco mirándolo y trabajando. Y yo dije, bueno, pues creo que el siguiente que voy a molestar es a Rich. Claro, yo le dije,
pero
es que
existiendo
nosotros,
existiendo Merlin, que utilizamos y funciona bien, sí, no entiendo cómo no se puede adaptar algo de forma nativa.
Ya, no sé, Rich fue el primero que me dijo, ya cuando le pregunté, oye, ¿vas a mantener Merlin? Hace un año o... Sí, bueno, en el Summit, creo que fue en el Community Summit. Y me dijo, no. Y fue como, vaya. Y claro, es el mismo, el creador, no sé.
Pero
si...
Pero sigue funcionando bien.
Sigue funcionando bien, lo que pasa es que está muy pensado para temas clásicos. Sí. Yo creo que si hicieran algo, sería algo más parecido a lo que hizo Mike McAllister en Oli, que era todo con componentes de React. Sí. Y bueno, en cualquier caso, que sepas que yo sigo aprovechando cada...
Te verán venir y ya estamos, el del onboarding. Cuando levantes la mano, no hay onboarding, no hay onboarding.
Y nada, luego también estuve en la mesa redonda sobre temas de bloques, que un poco la gente explicó sus experiencias. Lo que vi en general es que la gente es bastante reacia todavía a utilizarlo en proyectos de clientes, por el rollo de que todavía tienen... Y bueno, en este caso, no como íbamos en redondo, no dio tiempo a que yo explicara un poco mi experiencia como sí, como freelance, que ya he montado un par de ellos con blog, themes y como creador. Pero bueno, estuvo interesante, pero claro, a veces las conversaciones se van a partes que igual tampoco te resultan tan interesantes, claro. Y fue lo que me pasó un poco en este caso. Y nada, luego hubo alguna más, creo que ya no me apunté mucho más porque dije, bueno, tampoco voy a dar aquí toda la... Y nada, luego hubo un after party que estuvo muy bien, también en allí al lado, en el Mercado Central, que no me salía. Y nada, muy bien. La verdad es que la gente súper amable, todos los voluntarios y el staff del evento súper agradables y a mis ojos muy eficientes. Me ha parecido
Es el mismo equipo que monta la WordCamp de
Bueno,
Roma
había
normal.
Mucha gente que había estado en Torino.
Vale.
Bien, como no todos organizadores, pero algunos voluntarios que ahora eran voluntarios organizadores o intercambiado, pero sí que había mucha... Bueno, claro, yo iba con Juan y era un festival porque Juan iba saludando a todo Dios. O sea, no hubo ni un italiano o italiana que no saludara, y puedo casi decir abrazara a Juan, que por otro lado
me lo creo.
Muy abrazable, no voy a decir lo contrario. Y nada. Para terminar, como reflexión general, de verdad que este es el tipo de eventos a los que me gustaría poder ir.
Hombre, este me has dado mucha
Sí.
envidia, sinceramente.
Sí, yo entiendo que es un curro, pero yo, por ejemplo, no
¿Qué me
tengo el...
dijiste? ¿Cada 2 años lo harían?
No, esto es, o sea, la idea es que sea itinerante, pero tiene que aparecer alguien, un equipo que
Y
le
lo
apetezca
proponga,
hacerlo. Sí,
vale.
o sea, la idea es eso, está inspirado en los community summits, que estos sí que son cada 3 años por diseño, pero en este caso puede ser cada año, porque realmente hay suficientes novedades como para que haya...
¿Podríamos montar un Core Days en Barcelona?
Claro, eso es lo que yo pensé, porque a mí me encantaría,
¿Y
pero
a mí?
uno... No tengo la experiencia montando ese nivel de evento y sobre todo no tengo el tiempo porque experiencia lo podría suplir acompañándome bien de, bueno, pues mentores, hola Juan, o sea, esa parte la tendría un poco y buscar a alguien que haya organizado, ¿no? Para ser...
Bueno, sí,
Lo
claro.
que pasa es que es mucho tiempo que
¿Cuánta
sin...
gente había
Ah, vale, sí que no
asistente?
te lo he
Es verdad que
contestado
antes
antes, perdón.
sí.
Creo que éramos rondando los 150 o 100 y algo. No sé si llegamos a los 150, no sé si 150 era el tope o... Pero
Bueno, está
querían
bien porque
estar...
tampoco es una work en Madrid, una work en Barcelona que se juntaban ahí, ¿no?
Sí.
400 personas.
Claro. No, yo creo que tiene bastante sentido algo más o menos de estas dimensiones. También ayuda a que sea un poquito más íntimo en el sentido de que igual tienes más oportunidad para acercarte a pues eso, a preguntar, ¿no? Yo la
Sí,
verdad es
sí.
que tuve mucha suerte de poder hablar también. Hablé un rato con Virgie Pauli Hawk, que estaba por allí. Y bueno, de hecho, y con Bernie, que no fui a su charla de HTML API porque estaba en la de temas, y claro, no me podía perder la de temas, pero luego hablé con él y me mandó las diapos, súper majo, y viendo las diapos fue como, hostia, qué pena no haber podido ir y no se grabó. Yo entiendo que esto también se hizo por mantener simple, sencillo y no
Sí, no
complicarse, pero es
complicarla.
verdad que hablando con Juan decía, hombre, lo de grabar hoy en día... Aunque no sea una grabación profesional, claro, no, un desafío digital, no, igual no te lo puedes permitir o no quieres tener ese nivel de producción, pero sí puedes hacer algo más sencillo de grabar el audio con una y luego con un, pues incluso un iPhone, hacer una grabación, que al final lo más importante también es, bueno, que quede el contenido accesible a más gente, ¿no? Entonces muchos de ellos han compartido las diapos, pero bueno, digamos que no termina de ser lo
Qué
mismo.
pena.
Y es verdad que es de estos eventos en los que siempre mola ir, ¿eh? Yo sabéis que soy muy de evento presencial en la medida de lo posible, aunque he bajado mucho el ritmo, todo hay que decirlo, porque también supone un viaje, bueno, un gasto energético de dinero y demás.
De todo tipo.
Pero claro, yo poder hablar con esta gente directamente y preguntarles o darles feedback, por ejemplo, con Carlos, hablé mucho, Carlos Bravo, y me dijo, oye, tú que estás tan metido, mándame ejemplos o dudas o tal, porque nos viene muy bien tener feedback real de gente que
Claro.
estáis realmente testando eso para vuestros plugins o... Y nada, bueno, subido en absoluto y ojalá, sí, bueno, o sea, yo después de pensar, lo monto, pensé, ojalá lo monte alguien.
Sí.
Este fue mi siguiente
Sí,
pensamiento.
lo primero es si usted tendríamos que montar uno en Barcelona. Y, bueno, igual me iría mejor que lo montara alguien, aunque sea España, no hace falta que sea en Barcelona.
Pero Barcelona sería un sitio muy bueno para hacerlo. O sea, quiero decir, a nivel que piensa que esto estaba en Roma, súper bien comunicado, es un evento internacional y en España no quiero reducir mucho los números de ciudades, pero para mí los que tendrían más sentido son pues Barcelona, Madrid, Málaga, no sé, Valencia, o sea, ciudades que tienen como aeropuertos potentes y bueno, infraestructura, bueno, en este caso
Vale.
infraestructura hotelera no es tan importante porque 100 personas no es tan difícil, pero bueno, en cualquier caso, hay que hacer más eventos de estos y yo, claro, lo estoy viviendo así con uno de Core, pero entiendo que esto es lo mismo si te lo llevas a diseño o si te lo
Claro.
llevas a otras partes de WordPress, o
Sí.
sea... Que muy, muy on fire. Volvimos muy on fire con varios ejemplos que quiero probar y muchas ideas. Y bueno,
Genial.
fantástico. Y voy a, ya se lo he agradecido a él, pero te lo vuelvo a agradecer, Juan, si escuchas esto, que me tiraras la invitación porque realmente muy interesante. Y nada, no me enrollo más, que ya he visto que hoy me he ido un poco más de. Nos
Ya
estamos yendo un.
contábamos todos con ellos.
Nada, muy relacionado con todo esto. A nivel de novedades, ya tenemos la Release Candidate 4 de la 6.7, porque mañana, si todo va bien y parece indicar que sí, se lanza la 6.7.
¿Pero por qué me pones mañana 18 de noviembre?
Bueno, pues porque lo he escrito rápido.
¿Sale mañana o sale el 18 de noviembre?
Sale mañana 12 de diciembre. Ya lo he cambiado, vale, en la escaleta. Y vosotros, bueno, es para que estés un poco atenta, para asegurarme que...
¿Has visto que me lo he leído? ¿Eh?
Sí, 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 sí. Es verdad, no sé, es verdad que con esto no sé si me estabas escuchando. Lo único que demuestro es que la escaleta sí la lees.
Bueno, saltamos al tema siguiente.
Sí, y el tema siguiente en realidad es que la semana que viene os explicaremos todas las cositas guapas que llegan, sí, en 6.7.
Sí, sí.
Que son un porrón, entre ellas el 2025, por supuesto, que os invito a probarlo. Y nada, y sí, yo creo que eso.
Muy bien, muy bien. Que... Pues muchísimas gracias, Nahuay, por compartir y darnos envidia de estos dos días en Roma.
Sí, sí. Y nada, gracias a todos y todas, gracias a Esther por aguantar el chorro de entusiasmo. Y mira que estoy cansado, pero me noto que creo que se nota, en mi voz se nota más el entusiasmo que el cansancio.
Sí.
De...
La verdad es que sí.
Sí, sí. Y nada, eso, que tengáis muy buena semana, que no se os corte el internet y que os hagamos buena compañía mientras estáis cocinando,
que salga bien el guiso, no queméis lo de la plancha y eso,
mientras paseáis al perro, que seguro que alguno hay que
seguro
y nada, que la semana que viene estamos por aquí contando todas las cosas guapas que llegan con la 7.7. Un abrazo,
un abrazo, chao.